Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Bienvenido, a este nuevo año deportivo hasta el 31 de diciembre del año 2020 en el que estamos ya en curso. Málaga va a ser, y ya de hecho es, capital europea del deporte. Así que estamos de enhorabuena a todos los malagueños de disfrutar de esta capitalidad europea. Esperemos que la entrada de el año y la salida del anterior año, del 2019, haya sido sobre todo buena, para todos los oyentes de este programa de Deportes COPE Málaga. Y hemos iniciado el año, la verdad es que fuerte, porque hoy en Herrera, en COPE más en Málaga, ha pasado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Ha hablado de todos los temas de la ciudad y concretamente también pues le hemos preguntado por el tema deportivo y más concretamente por el Málaga Club de Fútbol. En un ratito vamos a escuchar íntegramente ese extracto de la parte deportiva, la de la parte del Málaga Club de Fútbol que hemos hablado con el alcalde de la ciudad, en un día donde el Málaga se ha entrenado, ahora nos lo va a contar todo Javier Bautista, en un día donde el Unicaja de Málaga también prepara el partido, el primero del año de este sábado frente al conjunto del Obradoiro. Recuerda, va a haber peluchada, justamente antes del inicio de ese partido entre el Unicaja y el Obradoiro, y en un día donde también hemos conocido que el Trops Málaga, el equipo representativo de la capital malagueña en el mundo del balonmano, pues este próximo fin de semana el partido frente al Villa de Aranda no lo va a jugar en Carranque, en el pabellón Pérez Canca, porque va a estar en obras y lo va a hacer este próximo sábado frente al conjunto del Villa de Aranda. Así que estaremos también muy pendientes de esas obras del pabellón de Carranque. De todo ello tenemos que hablar y hoy también tenemos nuestra primera tertulia de baloncesto del año. Vaya trío que tenemos aquí hoy en los estudios de la cadena COPE, en el estudio Antonio Guadamuro. Va a estar con nosotros el maestro Alfonso Queipo de Llano, va a estar con nosotros también nuestro pivote a la carta, como es Anicel Labodrama, y también nuestro director deportivo favorito, Adolfo Romero. Va a ser dentro de un ratito a partir de las 3:15 de la tarde. Y para completar este programa, primero del año, venimos fuerte, ya avisamos, vamos a inaugurar nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar de las tendinopatías y también vamos a hacer pues una visita solidaria al Málaga Futsal, que va a jugar un partido este próximo sábado. Te voy a dar todos los detalles a partir de las 4 en punto de la tarde. Así que bienvenido, bienvenida un año más. Deportes COPE Málaga te va a poner pues el acento deportivo en la emisora de referencia en la radiodifusión malagueña. Tres y cuatro minutos de la tarde. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz año.
Feliz año para ti, para toda la familia y también para los oyentes de la cadena COPE, que nos hacen líderes, ya lo sabes, y que para nosotros es un placer asomarnos a esta ventana en un año, Emilio, que va a ser muy especial para el deporte malagueño. Desde hoy, ya lo ha presentado José Luis Parada Romero, Málaga es capital europea del deporte. Capital europea del deporte, desde ya hasta diciembre. Así a vuela pluma, Málaga va a tener la Copa del Rey de baloncesto, la Copa del Rey de fútbol sala, la Copa de la Reina de balonmano femenino. Va a pelear con la Federación Española de Fútbol que les dé la Copa de la Reina que vaya a albergar la Rosaleda. Y, entre tanto, va a tener también muchas otras citas deportivas, como me cuentan también el campeonato del voleiplaya, el World Padel Tour. Es que Málaga está de moda, no solo ya en lo meramente fuera del deporte, por el turismo y demás, sino que, como digo, va a ser un año repleto de acontecimientos importantes, ¿eh?
Y fíjate que también todavía habrá muchos malagueños y malagueñas que van a estar peleando por tener su pasaporte para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a celebrar a partir del mes de julio. Así que va a ser un año en lo deportivo muy, muy interesante. 3:04 de la tarde, pues lo mejor es empezar a informar, porque hoy se abre el mercado invernal de fichajes y precisamente empezamos hablando del Málaga. Mercado invernal de fichajes, Javi. No solo de fichajes, sino también de salidas que se van a dar en el Málaga.
Se va a dar salidas en el Málaga. Apúntate, por ejemplo, los que están ya en rampa de salida, que están esperando esta fecha para salir, porque el Málaga no les puede hacer ficha. Que son los casos de Iván Rodríguez, de Mula y creo que posiblemente el de José Rodríguez, que tiene contrato, pero que va a salir cedido por el Málaga, porque no puede ejecutar ese contrato de 3 temporadas que tiene con el Málaga. Así que Mula, Iván Rodríguez y José Rodríguez van a salir del Málaga en calidad de cedidos, porque todos tienen contrato, pero el Málaga, repito, no les puede dar de alta porque no puede asumir la cantidad económica que está inscrita en esos contratos. Muy a pesar de Víctor Sánchez del Amo, José Rodríguez no va a poder estar en el Málaga. Luego hay jugadores que son susceptibles a aceptar alguna oferta que puedan llegar por ellos. La columna vertebral, Munir, Luis Hernández, Adrián, Keidi Vare, Antoñín, bueno, pues estos jugadores están ahí y son los más llamativos de un Málaga que ha caminado sobre el barro en esta primera parte de la Liga. Por Antoñín ha habido una oferta formal de 1,5 millones de euros, pero que el Málaga, bien en este aspecto, ha rechazado, más que nada porque el jugador ya sabe que tiene una cláusula de 3 y que en junio será de 6. O sea, o lo aguantas ahora o lo vendes por 3 millones de euros, o a lo mejor le haces una cesión con opción de compra de más cantidad. Digo porque Keidi Vare y Antoñín son los dos jugadores susceptibles de que pueda haber una oferta vital importante de 3, 4 millones de euros porque los vale. Luego están los casos de Luis Hernández, de Adrián, con contratos que a lo mejor hay otros equipos que sí lo puedan aceptar, como es el caso del Español, del Pitu Velardo, que ya se comentó que podía tener interés, que no oferta. Y luego estamos hablando de otro caso, de otro escalón, que es el que todo el malaguismo quiere, pero es el más improbable, que es la salida de Queco, Juan Piañor y de Rolón. Son 3 jugadores con contratos de primera división, uno de ellos elevadísimo, de 1,7 millones de euros el caso del venezolano. El argentino no cuenta y Queco tampoco. Por ejemplo, que hoy Queco ha estado en el gimnasio, junto con Lombán. Esa es su vida. Gimnasio y poco más. Así que el Málaga lo quiere sacar, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿pero es que realmente tienen mercado? No hay mercado. No hay ninguna oferta, no hay ningún club que quiera a Rolón, a Juanpi.
Mercado lo habrá, pero no con la ficha que cobran.
Exacto.
En el Málaga.
Entonces, vamos a ver, ¿qué mercado hay? Hombre, claro que lo hay. Cualquier club podría firmar a estos jugadores. El caso es que preguntan por su ficha y Rolón está en una ficha de más de 500,000 euros. Queco está con la ficha todavía de primera división y luego está el de Juan Piañor. Hombre, casos como el de Betón en el Huesca el año pasado te puede echar un cable, pero ya no. Es una raya en el agua, ¿no? Es buscar agua en el desierto. Y esa es la situación del Málaga a día de hoy, 2 de enero. Y en cuanto a entradas, Emilio, todo el mundo querrá saber. Entradas muy difícil. Es muy difícil porque el Málaga, mira, solo tiene una ficha disponible de la que le dio la Liga, de las 4 que le dio la Liga.
De los famosos 80.000 euros que ya sería la mitad.
Claro, tú la utilizaste 3 fichas, la de Benquemasa, la de Sadiku y la de Lorenzo, y te falta para ocupar una. ¿Te acuerdas el portero que pudo venir, Nauzet Talibán, que finalmente no pudo? Bueno, pues el Málaga solo puede aspirar a un mercado de cedidos, que evidentemente lo vas a poder tener porque el club de origen es el que paga la ficha, o jugadores que estén en paro. Hoy sacaba el compañero Borja Gutiérrez del Sur el tema de Giuseppe Rossi. Hombre, pues sería bueno, la verdad. Pero evidentemente estamos hablando de un tema económico que viene de un jugador en paro de 2 años y de un tema físico muy complicado. Bueno, pues en todo ese mercado se tiene que mover. Que no dudo que Manolo Gaspar, no dudo en ningún momento que Manolo Gaspar le va a poner todo el cariño del mundo, todo el trabajo, todas las horas posibles. Pero se está encontrando con 1,000,000 problemas. Porque ahí hay un caballo grande de batalla, que es ese plan de viabilidad de la Liga. Y tú ya no puedes pedirle más prórroga a la Liga porque la Liga te está echando un cable. A día de hoy está callada la Liga en cuanto al plan de viabilidad del Málaga. ¿Te acuerdas que comentábamos? Primera reunión en octubre, luego en noviembre, el examen final de diciembre. Bueno, pues parece que la Liga le ha echado el cable al Málaga y ha habido silencio. Han mirado para otro lado, por llamarlo de alguna manera, Emilio. Pero en enero es el mes clave. Y que se va a juntar a el asunto judicial, que es, sin lugar a dudas, lo que va a copar el futuro de la entidad.
Sí, señor. Ese es el principal caballo de batalla. Ya decíamos aquí hace poquitas fechas que se preveía, o que la esperanza que anhelaban los pequeños accionistas que interpusieron esa querella criminal sobre Altani es que la jueza del juzgado de instrucción número 14 pues tomara una resolución a petición de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol de que se inhabilitara al Tani, de que se pusiera un administrador judicial. Bueno, las premisas más optimistas que tienen ellos y es que a mitad de este mes de enero pudiera ya tomarse esa decisión y que finalmente el Málaga fuera intervenido judicialmente. Hoy ha estado aquí, en Herrera en Cope más Málaga, el alcalde de la ciudad, ha estado Francisco de la Torre. Ha hablado de todos los temas sabidos y por haber de la ciudad de Málaga. Y evidentemente uno de esos temas está siendo el Málaga Club de Fútbol. Sobre el Málaga Club de Fútbol hemos hablado absolutamente de todo. Quiero que escuchen la conversación que hemos mantenido con él. Ha sido cortita, pero ha sido intensa. La conversación que hemos mantenido con Francisco de la Torre. Y luego, si les parece, lo comentamos. Pero viene a ratificar su viaje a Qatar con las personas que habló.
Es la primera vez, Emilio, perdona.
Sí, que lo dice a boca llena.
Exactamente. Es la primera vez que ya confirma, y con rotundidad y con claridad, que él viajó a Qatar. ¿Te acuerdas que el alcalde, en aquellos momentos en los que parecía públicamente siempre... escurría el burto, miraba para otro lado, lo ponía en duda. Bueno, él no quiso mojarse. Bueno, pues hoy ha dicho la COPE tres puntos que para mí son muy significativos. Uno, que hay todavía gente que quiere comprar el club, que hay gente con dinero y que hay gente, empresarios que quieren estar en la entidad.
Y no solo de Qatar, sino españoles y de Europa.
Exacto.
También voy a decir.
Ha confirmado que fue a Qatar con dos personas más y que la vía judicial es la vía, yo creo que la que pueda cambiar un escenario a favor de una pronta recuperación del Málaga.
Pues esta ha sido la conversación en torno a 5 minutos y medio que hemos mantenido con Francisco de la Torre hablando de la actualidad del Málaga Club de Fútbol.
¿Cómo está la situación a día de hoy, alcalde? Yo creo que es un tema ya redundante porque desde prácticamente el mes de agosto, septiembre, que se está intentando avanzar con el tema, parece que es una situación que no se termina de desatascar. No
tengo datos nuevos, ¿no? O sea, las novedades que ha habido desde agosto de Vargas son bastantes, ¿no? Aparte el viaje que hice... acompañado también de Raval, del secretario general de Deporte de la Junta y del coordinador del Ayuntamiento, Manuel Jiménez, a Qatar, y que, bueno, exploramos y algo más que explorar, recorrimos un primer camino, una primera etapa para esa tercera vía dentro del espacio de Qatar, diríamos, pero al mismo tiempo hay que terceras vías fuera de Qatar, ¿no?, de gente interesada en ayudar, digamos, ayudar desde el punto de vista de decir, nos hacemos cargo del Málaga, ¿no?, tanto desde España como de países fuera de España, etcétera, países occidentales también, que lo que hace falta es que hubiera una respuesta de quiénes son los propietarios, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, de maduración para que esa respuesta positiva disponible a la venta es lo que yo veo que este tiempo se ha ido avanzando, porque está ahí la presión que la Liga hace, la realidad de los números, la realidad de la dificultad del Málaga actual para hacer frente a esas obligaciones que tiene, de, que van a estar ahí en este mes, en enero-febrero, para cumplir ese plan de viabilidad escrito o hablado entre el Málaga y la Liga, ¿no? Y la realidad, por tanto, de que para evitar cualquier amenaza de descenso administrativo o de descenso deportivo, el Málaga tiene que poner recursos sobre la mesa. Y los propietarios actuales lo ponen, estoy apuntando hacia quien tiene la mayoría de acciones, Altani, o si no tiene, por sentido de responsabilidad, que dejar paso a otros que lo pongan, ¿no? Y vender, defendiendo sus intereses lo mejor posible, vender a quien pueda hacerlo, ¿no? Altani hizo una gran labor cuando puso recursos y el Málaga llegó lejos y alto, ¿no?, en Champions, pero después, y soy experto y vosotros lo conocéis mejor que yo, pues quizás la gestión no ha estado a la altura, y no la gestión solo de él, de quienes han estado con él, pero había que haber elegido bien buenos gestores para que el Málaga hubiera aprovechado la fuerza, la capacidad, los recursos que daba estar en primera división, administrarlo con inteligencia, como hacen otros muchos estos equipos en la Liga Española, y consiguen, sin tener que hacer aportaciones, administrando eso, y teniendo una cantera, una academia en condiciones, pues no solo sobrevivir, sino tener actuaciones brillantes en la Liga Española y la Liga Europea, ¿no? Hay equipos dentro de Andalucía y fuera de Andalucía, no voy a poner un solo ejemplo, pero hay muchísimos que podíamos recordar ahora, ¿no? Y esa es la aspiración que tenemos que tener todos, ¿no? Entonces, el movimiento que han hecho los minoritarios me parece interesante, los minoritarios. Nosotros hemos aprobado sumarnos a esta querella también, entendiendo que es una manera de estar atento al tema y de crear, como digamos, ese mensaje de maduración de una decisión. No sé si lo he explicado con claridad. Y en esa línea, todo lo que se haga es poco. Yo lo hice en su momento con la misma embajada de Qatar en España, estoy hablando antes del viaje que me he referido, para que también hubiera esos mensajes hacia allá. Es un tema que no es del país, no es de Qatar, que tiene todo mi respeto, ni es de la familia, digamos, real de allí, ¿no? Es un señor, hombre de negocios de allí, que toma una decisión y hace una inversión, vamos a llamarla así, económica y deportiva, que al final le sale mal a él, vamos a decirlo de estos términos, pero le está saliendo mal entonces al club y por tanto a la ciudad, ¿no? Y eso es lo que queremos que se resuelva porque, aunque no es un tema de responsabilidad, ni mucho menos en el plano oficial, mi mensaje a la embajadera, que había que procurar que la imagen de ese país, que ha hecho un gran esfuerzo en temas educativos, en temas culturales y tal, no quedara afectado por una decisión que o una estrategia de una persona, de un hombre de negocio, que es un tema privado, ¿no? Es como si un español tuviera una inversión en Francia o en Alemania, lo hiciera mal y eso repercutiera en la imagen de España. No es justo, yo no trato de que eso ocurra, ni mucho menos, ¿no? Bueno, yo creo que lo he explicado con claridad. A partir de aquí, pues dependerá de lo que se vaya adoptando en el juzgado en relación a este tema.
Sí, porque parece, alcalde, que todo va a ir por el tema del juzgado, porque usted ha hecho una labor encomiable con otras administraciones de pisar el sitio, de intentar de la mejor manera posible que entrar una tercera vía, además de ese país. Sí. Habla usted también que hay otras opciones también de aquí, occidentales, pero hasta que este señor no salga es imposible
por
que
eso,
pueda haber nada.
Tiene que haber esa postura de disposición. Si entra en juego esa acción del juzgado y la petición que se ha hecho conduce a una administración judicial y tal, pues quizá cree un escenario donde las cosas pueden ir cambiando. Porque habrá, pues a lo mejor, una transparencia en las cuentas, ver exactamente pues esos recursos que parece ser, pues se han retirado, se han prestado, como queramos llamarle, del club a los accionistas, ¿no?, mayoritarios, pues en qué términos está esa cuestión, si tienen que ser devueltos al club, crear una situación que no es forzar las cosas, sino es la normalidad de una ley aplicada a las sociedades anónimas en defensa de los intereses, en este caso, de los accionistas minoritarios, que legítimamente están defendiendo sus intereses, y en este caso también de la imagen de la propia ciudad, que legítimamente tenemos que defenderla y procurar que salga fortalecida de toda esta crisis y en vías de poder tener un club como Málaga realmente necesita y merece tener, ¿no?
Yo le quiero preguntar la última del alcalde,
mi compañero Pedro González, y un montón de preguntas todavía.
Tú hablabas anteriormente con él del tema de Arraijanal. No sé si hay algún plazo para que se puedan reanudar las obras y sobre todo el tema de los 4,4 millones de euros, si eso está bloqueado, si los malaguistas pueden estar tranquilos de que ese dinero se va a destinar precisamente a esos terrenos.
Nosotros hemos recordado a la Fundación, me refiero a través de la Agencia de Urbanismo, las obligaciones que tiene los fondos que se han entregado, que se han facilitado del terreno que tenía el Málaga para entrenamiento deportivo, para su academia anterior en la zona de la universidad, que como sabe, le hemos facilitado una permuta por un espacio que tenga un valor, por otro es equipamiento, sirve para la universidad, y esos 4 millones y pico pues tienen esa finalidad, claramente, de que tienen que dedicarse al tema de la academia, ¿no? Sale a relucir ahora que si el club ha ido aportando dinero a la academia, y si el club tiene derecho o no a reclamar ese dinero que prestó ante la academia, aprovechando que la academia tiene ahora un dinero, vamos a decirlo, para esta finalidad, o la fundación, ¿no?, a la cual se le da el tema por la academia. Bueno, estaremos muy atentos a ello. Nosotros hemos exigido ese tema, hemos planteado esas condicionantes, y lógicamente el suelo se ha concedido para esa finalidad. Y luego mucho el esfuerzo de buscarle recursos de algo que no valía, bueno, valía menos, ¿no?, por ser equipamiento. Hemos buscado hoy una fórmula que, defendiendo nuestros intereses y los de la Universidad de Málaga, todo eso entra en juego, pues permita tener ahí unos recursos para esa finalidad. Estaremos muy atentos. Tema complicado, pero estaremos muy atentos.
Pues ahí están las palabras del alcalde de la ciudad, las palabras de Francisco de la Torre, como decimos, con esos ejes fundamentales. Lo primero, que haya esa intervención judicial. Lo segundo, vamos a ver si finalmente sale al trasluz todo lo que tiene que ver con los préstamos de Altani y de qué manera los va a devolver al club. Y también que hay compradores, futuros compradores en el mundo, no solo en Qatar, que pueden hacerse cargo del Málaga Club de Fútbol. Veremos a ver lo que ocurre con el futuro de la entidad. 3:18 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y vamos ya con la primera tertulia de baloncesto de la temporada.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros, nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90€ por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes. 3:20 de la tarde. Cambiamos de año y yo no le cojo todavía el pulso al jingle este, Javi. Vamos con la primera tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra primera tertulia de baloncesto del año, de este año 2020, que ojalá sea mejor que el 2019 en lo baloncestístico, por lo menos para el conjunto del Unicaja de Málaga. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas, feliz año. Bueno, yo feliz, por supuesto, porque he empezado un nuevo año. Y siempre se empieza con esperanza, ¿no? Aunque tengo la voz un poco tomada.
Ha estado cantando la Rianseira, cantando por Camarón. Vaya, mía, qué manera de despedir el año, ¿eh?
Y a las 6 de la mañana el andar miudiño, ¿verdad,
Anicel? Anicel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vienes vestido de los malaquitos de Memphis, ¿no?
Vengo corriendo, Emilio. No sé si me he vestido, de hecho.
Eres como Rocky, cuando Rocky va a pelear con Iván Drago allí, iba con la sudadera.
Sí,
allí,
bueno, pero con la... por si acaso no me ponga con el que tengo aquí al lado. Que...
Oye, el malaquito de Memphis existe como equipo.
Sí, existe. Ya lo he visto ahora también a Adolfo Romero. Un señor, como siempre, don Alfonso Queipo Llano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te veo enmedicinado, lo diré bien.
Bueno, estuviera en mi casa. La elijo todos los días.
Sí, pero vas haciendo ahí... Estás haciendo tu pastillero de Fray Leopoldo y esas cosas, ¿no?
Sí. Tengo medicina natural y medicina... Como me decía Armando Nugué el otro día, me decía que no vienes a verme porque te da miedo lo que te voy a decir.
Bueno, igual, ¿no? Igual. Pero tú para la gargantita esas cosas, ¿no?
Sí, depende. Cuestiones diversas.
Sí, ¿no?
Cuestiones diversas. Estoy siempre liado.
Bueno.
Pero bueno, he llegado a 82. Es pero bueno. Si no seguí liado, llegar a 88.
Este es el año de los 83, entonces, ¿no?
Sí, los 83. Y pues, el otro día tuve la,
Alfonso no los
la alegría
aparenta,
de poderme hacer una... fotografía que yo tenía mucho interés en tener, que era con Ray. Ahora que se está hablando aquí en el periódico en el sur de Málaga, se está hablando de la crucial decisión de Casimiro cuando decidió coger a Díaz en vez de a Pepe Poza. Yo siempre fui un defensor de que posiblemente a estas alturas todavía estaría jugando en el primer equipo Ray. Y sin embargo, no mucha gente me siguió, ni siquiera de los míos. No lo puedo entender, pero Ray fue un pedazo de jugador, como la Copa de un Pino, y además, los hombres que se corrían el campo, al estilo Jules y compañía, que ya no existe, eso, hay muy poca...
Es que hay unos poquitos de expediente X en algunos jugadores del baloncesto malagueño, ¿eh?
Sí.
Hay algunos
Francis Sánchez, que las metía todas, imagínate, ¿no? Nosotros estamos hablamos de cantera, y claro... Tenemos que decir, pero bueno, ¿se ha aprovechado realmente gente muy importante que ha habido en la cantera? Pues no se ha aprovechado. O sea, este es el gran problema que... Y además, la podíamos haber aprovechado muy bien porque volvemos a repetir que con esos 4 o 5 jugadores de la cantera que han dado el salto... Podía haber entonces una inversión potente para otros 4 jugadores, como cuando vinieron hombres como...
Ya que sacas el tema del base y abro debate, ¿el principal problema Nicet de este Unicaja sigue siendo el problema del base? Cuando vemos que semana sí, semana también, Shermadini es un auténtico destroyer, el MVP del mes de diciembre, y aquí lo hemos tenido 2 años con 2 entrenadores distintos y no ha habido manera de sacarle el rendimiento tan regular que está, porque aquí sí vimos que tuvo partidos, algunos de ellos con picos altos, pero no esa regularidad que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Tenerife. El otro día veíamos el partido frente al Fuenlabrada y simplemente teniendo un base como Tomás Bella, tío, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que pasar, pues llevó prácticamente hasta el último cuarto el tiempo del partido el conjunto del Fuenlabrada. que para mí fue un milagro que Unicaja fuera capaz de remontar ese partido y se lo acabara llevando. Ese sigue siendo el principal punto negro de Unicaja, porque del tema de los pipos luego, si queréis, también volvemos a hablar.
Bueno, con este cambio de año hay una paradoja, ¿no? Que hay que saber que se cambia de año y a veces se cambia de estilo de juego. Entonces, tener un base tradicional en algunos casos es clave, como lo tienen, bueno, varios equipos, entre ellos pues Fuenlabrada con gente como Tomás Bellas o el propio Real Madrid, por ejemplo, con Facundo Campazzo, o el Tenerife, en el caso de Sermadini, pues con Marcelino Huertas, ¿no? Hay dos vertientes. Hay una respuesta que es evidente, que sí, es clave tener un base, es decir, un base director que organice el juego, que sepa ubicar y alimentar y facilitar las cosas a los compañeros, o se puede tener un base que es más bien un finalizador y luego derivas la facilitación del juego y la distribución en otros jugadores. Lo hemos hablado aquí en el caso del Unicaja, pues tenemos gente muy capaz como Carlos Suárez, como el propio Dion Thompson, que pueden aguantar el balón y el resto se mueve. De ahí la segunda lectura, que es cómo se estructura el juego para que cada uno de los jugadores que se tiene en la plantilla, y todos tienen un talento, ¿no? Tienen unas características del cual se puede aprovechar. En el caso de Sermadini, se le interpreta porque es MVP, es jugador más valioso, pero se está mirando en muchos casos solo la otra mitad de la cancha, que es la cancha, la mitad de la cancha donde se ataca, ¿no? En el caso de Sermadini, sabemos muy bien que promedió por debajo de un tapón por partido, y eso a alto nivel es clave. Y ahora mismo el Unicaja está empatado a 8 victorias, 7 derrotas, con el quinto y el décimo de la liga. Entonces, si es el base, yo creo que hay bastantes buenos bases en el equipo, empezando con un base muy anotador, que es Josh Adams, y luego uno más organizador, que es Jaime Fernández, que es uno de los mejores combos que se haya fichado y que esté en la liga ACB, ¿no? Y luego Alberto Díaz es el metrónomo, el jugador que controla más y que busca un poco la estabilidad en cuanto a agarrar el balón, aguantar el balón, que los demás se puedan liberar. Pero Alberto no es un base creativo, como lo es, por ejemplo, Jaime Fernández.
¿Qué quieres que te diga?
Pues lo que tú pienses.
Pues, entre otras cosas, que Sermadini está jugando prácticamente 30 minutos por partido en Tenerife. Que sí que es cierto que la influencia de Marcelinho Huerta está ahí, porque el juego de Iberostar Tenerife se centra en prácticamente cuatro jugadores, que son Sermadini, Marcelinho, Salin y Dani Díez, y el quinto en discordia quizás sería Santi Justa. Pero se nos olvida que el pasado año, en el mes de febrero, Sermadini fue MVP vistiendo la camiseta de Unicaja, que durante meses, los primeros años de Plaza, donde compartía posición con Muslí, Sermadini estuvo a gran nivel y terminó comiéndole la tostada, hasta el punto de que Muslí no entra dentro de los planes de Plaza, que el año pasado pues realizó una temporada donde en el primer tramo estuvo a buen nivel, con algún MVP de la jornada en Eurocup, con buenos números y con buena influencia en el juego, jugando menos de 20 minutos. Y que, igual que me traslada la pregunta de si aquí el problema está en el base, mi pregunta es cuánto va a durar Sermadini físicamente. Porque estamos en el mes de enero, Sermadini juega 30 minutos en dos competiciones y a ver su espalda, sus rodillas, sus tobillos, cuánto aguantan. Y si en el mes de mayo Sermadini está jugando. Y sobre todo, ¿a qué nivel? Porque ya lo vimos en el primer año de Plaza, lo que supone carga de partido y de minutos para ese jugador.
Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con Anicet en un aspecto, que es que el baloncesto es jugadores amoldables a lo que el entrenador quiere hacer. Si tienen determinadas características para jugar de una forma determinada. Por ejemplo, el caso de Josh Adams. Josh Adams, no nos cabe duda de que puede hacer de todo. Quizá sea un jugador educable, sea un jugador al que tú tengas que echar muchas horas de entrenamiento con él también. Y en el caso, por ejemplo, también de Jaime sería lo mismo, porque pues son jugadores versátiles que les gusta mucho tener el balón y que se la tiran de cualquier sitio. Entonces, la verdad es que el caso de Solozábal y de jugadores como aquellos tan extraordinarios con los que hemos tenido que jugárnosla. La verdad, eso ya prácticamente en el baloncesto no existe por la rapidez tan extraordinaria con la que se juega.
Pero ahora, Alfonso, mira, ayer lo te doy una reflexión con Jackie, no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, pero es que a día de hoy un Dani Pérez, que me parece un base muy decente, que ha tenido una trayectoria que no ha estado en grandes equipos de la Liga ACB, estuvo el año pasado en Guipúzcoa, que hizo un buen año, eso le valió para seguir una temporada más en Manresa y lo vemos a un buen nivel. Pero no digo que sea un base excelente, un base, yo creo que podemos decir, correcto, ¿no? Está el caso de Tomás Bella, que también me parece un base correcto. Es que esos bases, a día de hoy, yo creo que Unicaja jugaría en 20 minutos.
Porque no lo sé.
Mira, Alfonso, como espectador y no como entendido.
Sí, no
a mí ver jugar a Unicaja,
¿sí?
Excepto tramos, a mí me aburre porque es y vota, intento entrar, salgo para afuera, y voto. Y es un aburrimiento total y absoluto porque encima es que no llegan a ningún lado.
Pero,
salvo como el otro día que te empiecen a entrar los triples.
Pero Emilio, quiero hacer un poco un alto en el camino y decir, yo hasta podría tener 6 pivos y uno jugaría de base. Porque yo tuve un jugador aquí, que fue el primer gran americano que vino aquí, que era extraordinario, era de Florida, David Stower, uh-huh. Que yo todavía estoy soñando en él porque era una cosa extraordinaria. Y resulta que jugó en Florida, tenía 2 metros pelados. En Florida, en su universidad, jugó un año de pivot y fue el mejor pivot de la...
De la universitaria.
Y al año siguiente jugó de base. Y con nosotros, hacía cosas tan extraordinarias que jugando de base, pues el balón lo dominaba de una manera extraordinaria, pescaba faltas personales a gogó. Y después cuando jugaba en el pívot tenía un juego de pie extraordinario. Quiero decir que estoy construyendo un equipo con un solo jugador, solo por las características técnicas que tiene y la calidad técnica que tiene. Eso se puede hacer con cualquiera de los jugadores que tiene ahora mismo Unicaja, ¿eh? Cuidado. Okay. Quizás Elegar sea un poco más torpe, pero se puede hacer casi con todo. Yo vuelvo a repetir, esto hay que hablarlo no con entre nosotros. Esto habría que preguntárselo a Luis. Exacto. Y a su vez decirle a Luis, bueno, entonces, explícanos cuál es el sistema de juego en ataque que tiene tu equipo como coordinación de todos los movimientos y la circulación del balón para que llegue en un momento determinado a un sitio determinado. Como llegó, fíjate cosa más curiosa, como llegó en la última jugada del último partido.
El balón a Carlos.
Ahí se jugó de libro. Y encima le cayó a Carlos, que Carlos es un ganador nato y además un tío que tiene casta, pues es que ni se lo pensó, ¡plá! Y dentro. Entonces, ese es el baloncesto que todos queremos. Pero ese baloncesto en el Unicaja, en estos momentos, se juega a ratos.
¿Pero por qué?
Ah, por esto es preguntas al entrenador.
Por eso dice Alfonso que el planteamiento táctico. A veces, muchas veces se habla en política, ¿no?, de que hay que hacer pedagogía, pero en deporte, sobre todo en baloncesto, en tenis, Rafa Nadal lo hace constantemente, ¿no? En baloncesto, el entrenador debería en algún momento, él y sus asistentes, pues, solamente dibujar cómo se está jugando. Obviamente, por tema de espionaje deportivo, scouting, no van a revelar todo, ¿no? Pero es que esta jugada que acaba de comentar Alfonso fue magnífica, sencilla. Y si tienes a Jaime Fernández llevando el balón, me cago en 10. Es que Carlos Suárez sabía que iba a recibir el balón y que la iba a meter. Y fue bonito de ver. Entonces, como espectador, no podemos estar
aunque
esperando.
Para mí el mérito de esa jugada, más que nadie, para mí lo tiene Brizuela, que le llega para que él pueda clavarla y él decide dar un pase extra a la esquina para que tire.
No. El tirador definitivo es Carlos Suárez.
Sí, sí, sí.
Se lo das a uno de los jugadores que mejor primer paso tiene, para que la defensa se ajuste sobre un posible anotador, tanto en tiro como en entrada a canasta. Entonces ahí desequilibras la defensa, que tiene que saltar sobre Darío y que Darío lo recibe y se lo da directamente en la esquina a Carlos Suárez, que él no tiene que botar. Darío Brizuela, todo el mundo sabe que puede botar,
sí,
y que penetra fantásticamente a canasta. y eso, el mérito es el dibujo de Luis Casimiro.
Y por eso te vuelvo, siguiendo un poco al hilo de esta cuestión, vamos a ver, una de las cosas fundamentales es tu trabajo de entrenador. Lo hemos dicho siempre cada vez que hemos sido entrenadores de un equipo. Es lo que vale, tu trabajo de entrenador. Tú tienes una serie de piezas que en este año posiblemente este equipo no tendría que ser diferente. Posiblemente. Hombre, si hubiera venido Markovic desde el principio de temporada, hombre, otro gallo cantaría, bien, pero bueno. Pero a Markovic se le ofreció al club, el club le daba miedo de aquellas pequeñas disputas que tuvo con Juan, y entonces pues no vino Markovic. Pero si hubiera habido Markovic, tendríamos el equipo mucho más hecho, y quizás habría jugadores, como hemos hablado de Josi y de otra gente, que y de Tupán y todo esto, que estarían recibiendo balones en sitios inverosímiles para meter canasta, y de Thompson, ¿no? Pero efectivamente.
¿Pero eso es porque no hay un tío como Markovic o porque no hay un sistema para ejecutarlo con cualquiera de los jugadores?
Perdón el momento. Cuando yo tengo 10, voy a decir 10 jugadores, 5 contra 5, y me meto en un campo a entrenar, yo tengo que adaptar mi sistema de juego a las condiciones de los jugadores que tengo. ¿Por qué? Porque, claro, si queremos que este equipo sea un equipo de triplistas, pues no. Ya está, no. 2 de 28, se acabó. Pues no, un equipo de triplistas. Había un equipo de triplistas, lo estamos viendo todos los días. Yo lo que hago es que me pongo la NBA. Y entonces me pongo la NBA.
Pero Alfonso, mira, imagínate, bajamos a un extraterrestre que no sabe lo que es el baloncesto. Le ponemos el partido, Fuenlabrada, Unicaja. Sin tener ni puñetera idea de baloncesto, ¿vale? Y tú lo que ves durante 30 minutos es a un equipo que tiene deseo de ganar un partido. Hombre, yo no digo que Unicaja no tuviera deseo, pero que lucha, que es intenso, que se come al rival y que la necesidad para ellos le apremia de salir de ahí abajo y demás. Y luego ves a otro equipo que dices tú, well, sin ver, sin saber nada, pues este equipo parece que tiene mayor talento que el otro, pero que ve el partido pasar, porque lo vio pasar Unicaja durante 30 minutos. Luego ya con todo en contra ve 15 abajo, porque recordamos Unicaja empieza el cuarto con 15 abajo y una técnica Casimiro que afortunadamente se falla el tiro libre adicional. Y a partir de ahí estos tíos se ponen a jugar, empiezan a entrar los triples, no sé si por convencimiento, por técnica o por casta y por huevo, pero te das los dos primeros triples, te pones a 7 en apenas minuto y medio y ya el partido empieza a cambiar. ¿Esto por qué es posible? Igual que el día de Zaragoza, vimos un segundo cuarto de Unicaja que sí se activa y es capaz de dominar el encuentro solo en ese cuarto, porque durante los otros 30 el otro equipo fue mejor y al final se acaba llevando el partido. Y yo mi pregunta es, Adolfo, ¿por qué ese mal que tiene
eso,
Unicaja?
Porque no se ha preguntado, Adolfo,
que lo vemos jugar,
ahora sale un banquillo,
7 minutos, 8 minutos a lo sumo, y yo creo que con este equipo, con 8 minutos no te bastan. En algunos partidos te pueden bastar, como el caso de Fuenlabrada, siempre y cuando lo hagan en el último cuarto, pero si lo haces en otro partido, en el segundo cuarto, como pasó el día de Zaragoza, te vas al garete, que es como se han ido un montón de partidos esta temporada.
Bueno, también nos
entrenador,
salió con Baskonia,
no tenemos base, no te, claro, y con Baskonia, pero Baskonia fueron 20, no fue de los 10.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Entrar en el terreno de lo que significan las emociones en el baloncesto, de las rachas, de los altibajos que...
Joder, pero es que te puede pasar un partido, Adolfo, pero es que esto llevamos de finales de septiembre cuando empezó la liga, sí.
Eso muchas veces se resuelve con carácter. Tenemos carácter en la pista a través sobre todo de Jaime, de Carlos y de Brizuela, curiosamente que sean tres estudiantiles, ¿no? Pero creo que los que imponen ese ritmo, esas ganas constantes de batallar, son ellos. Adams también se deja llevar muchas veces por esa buena corriente, y cada vez que estos tipos meten un par de canastas seguidas tienen la facilidad pasmosa de venirse arriba. ¿Qué ocurre? Que hay veces que estos chicos no pueden jugar por el motivo que sea. Podemos enganchar pues una mala racha de uno, con tres faltas de otro y con una molestia del tercero. O lo que sea. O el otro lleva pegado 12 minutos consecutivos y necesita sentarse un rato en el banquillo. Y entonces el carácter se debe imprimir desde otra área. Y en este caso es desde el banquillo. Y aquí es donde creo que está fallando. No veo un tiempo muerto de Casimiro donde arengue a lo suyo. O al menos los que salen en televisión son los tiempos muertos de, vamos a decir, cuatro cosas en inglés para decir una y otra vez que movamos la bola, que vayamos al rebote y que hay que estar concentrado. Y ya está. O sea, es que creo que si ponemos los cortes de los tiempos muertos que hemos visto esta temporada, es el mismo repetido. y eso creo que es uno de los grandes males del equipo. Me recuerda un poco a los famosos tiempos muertos de Repesa, el famoso move the ball. Pues estamos en las mismas en ese sentido. Creo que hace falta una llamada de atención ahí también, porque dudo mucho que una persona que ha sido capaz de enfrentar un vestuario roto hace unos cuantos años en esta misma ciudad, ahora no sea capaz de dar con esa tecla. No sé si es porque no tiene claro dónde está fallando, le necesita tiempo para leerlo, no sé, realmente no, o ve en el día a día que no falla nada, pero llega el partido, que eso también ocurre, y todo sale mal. Pero está claro que hace falta una reacción, y hace falta una reacción desde el banquillo. ¿Por qué lo digo? Pues porque esa reacción en la pista ya la hemos tenido. Esa reacción en la pista se llama Darío Brizuela. ¿Qué pasa? Que Darío Brizuela llega, pega sus dos, tres buenos partidos y ya está, el efecto gaseosa dura lo que dura. Ahora resulta que estamos en las mismas, pero con un jugador más. O sea que el problema no eran los fichajes. Ya tenemos claro que no. Pues el siguiente paso que hay que mirar es a la banda.
Se hace análisis, el silencio.
Muy buen análisis de Adolfo. Y hay veces, obviamente, hay que queremos ser prudentes a la hora de juzgar y sentenciar a un entrenador, pero en este caso ha habido un cambio y se está viendo que Darío Brizuela llegó y se adaptó, no sé si se adaptó el equipo a él, pero sobre todo él, por su talento, su desparpajo, su capacidad de encontrar sus huecos en ataque sobre todo y crear peligro y buscar...
Tú siempre has incidido mucho en el tema del carácter, que somos gente muy buena y que excepto Carlos Suárez y amplia el abanico Adolfo con Jaime Fernández y con Darío Brizuela, pues esa mala leche no la tiene Unicaja. Y tú que has sido jugador y que has estado ahí, y bueno, y Alfonso que ha sido un técnico también de raza, ese carácter a gente tan buena, tan cándida, que te da la mano cuando te hacen una falta en ataque y demás, ¿eso se puede imprimir desde el banquillo? ¿Eso es un término que en este Unicaja puede que no sea baladí?
Yo creo que, obviamente, porque uno es más mayor, yo creo que en los años 70, 80, 90, los clubes tenían menos miedo a los jugadores, entre comillas, malos. Hoy en día todo el mundo es muy prudente y nadie muestra que tiene la capacidad de gestionar lo que es el personal, los recursos humanos. Hay que ser capaz de gestionar los recursos humanos. Cuando yo sé, como lo comentó Alfonso, yo tengo unos jugadores con unas características, tengo que saber cómo utilizarles para que me den buen rendimiento. Y luego me hace falta, lo que ha comentado Adolfo, ese carácter. Para mí es vital que haya en cualquier equipo un buen serbio, un buen jugador cabrón, con mala leche, pero que sepa jugar, que tenga talento. El Unicaja lo ha tenido. Ha habido jugadores aquí que sabemos que su reputación como buena gente dejaba mucho que desear, pero se sabía que se podía contar con él en momentos claves o de un partido o de la temporada. Entonces, el equipo tiene muy buena gente. El año pasado igual. En las dos últimas temporadas yo creo que siempre se ha sido demasiado prudente a la hora de fichar solo buena gente para no montar follón. Pero es clave construir el equipo con jugadores que luego te equilibra la forma de jugar y el rendimiento de cada uno de los jugadores. Ahora mismo se puede decir que quizá hay una pieza, quizá en el puesto de pívot, si se quiere jugar tradicionalmente, tipo Shermadini ahora, con Marcelino Huertas en Tenerife, y cuando llegó Luis Casimiro también, Shermadini, y Matías Lesor, en muchos sistemas tenían pues muchos espacios para poder ellos en ataque ir directamente a canasta. Luego hay que ver cómo se defiende, se protege la canasta nuestra, ¿no? Luis Casimiro, para mí ahora mismo, está intentando plantear un juego que permita a cada jugador crear desde su propia iniciativa y que haya espacios. Por eso Tupán a veces rinde muy bien. Y por eso se busca en muchas partes del partido a Dion Thompson. Y luego, pues cuando Alex Abramovich estaba aquí, no encontraba su sitio. Pero Darío Brizuela, con mismos sistemas casi, pues encuentra su juego. Y ahora Abramovich ha metido, le he visto ese fin de semana pasado, en Santiago contra el Obradoiro. Y Alex Abramovich estaba como cómodo, un poco precipitado, pero cómodo. Para mí hay una forma de jugar que Luis Casimiro debe encontrar y acertar para que haya esa fluidez en el juego ofensivo, manteniendo siempre la protección de la canasta.
¿Pero le falta a Casimiro mala leche?
Mala leche, no. Es una persona que tiene carácter, evidentemente. Eso habrá que preguntar a su hija, por ejemplo, cómo es. Pero no me gustan los entrenadores que hacen el espectáculo físicamente evidente, Obradovic, o otros que se cagan en todas las leches y quesos del mundo para que se vea que están enfadados, ¿no? Yo creo que Luis Casimiro es un entrenador maduro, responsable y que confía en que sus jugadores son adultos profesionales.
Sí, sí, sí. Aquí la cuestión es muy sencilla. Hemos llegado al día del Fuera Hablada. Hemos ganado milagrosamente, pero hemos ganado después de una remontada. Que no hay que valorarla ni más ni menos. Hay que valorarla como una remontada frente a un equipo que tenía jugadores también nuevos y de cierta calidad.
Y que peleó para sacar la victoria, y que iba
con 15 arriba, que no le pongo de pavo. O sea que ahí lo hicimos bien. Y ahora lo que hay que esperar, si Luis, me imagino que lógicamente Luis estará estudiando la posibilidad de los partidos que nos quedan por jugar. Ahora mismo hay una ristra de partidos uno detrás de otro, donde los equipos más fuertes son el Juventud y cosas así. El Lucas Murcia en su casa también puede ser peligroso, pero ya son equipos que si nosotros ponemos los puntos sobre las íes, es quizás...
Pues el problema no son los rivales, Alfonso, el problema es que el que no es fiable es Unicaja. Si Unicaja está capacitado, yo creo que para ganarle a cualquier equipo de España.
Ya lo hemos hecho.
Y de Europa. El problema es que luego vas a la cancha de cualquier equipo. Bueno, Andorra, te recuerdo que nos mojó la oreja hace menos de un mes.
Pero se ganó al Barcelona y se ganó al...
Claro, por eso te digo que para mí el que no es fiable es Unicaja, que puede ir a Barcelona y hacer un partido muy bueno, de ir a Valencia en octubre, para mí hacer el mejor partido de la temporada, que ese debería ser el esbozo y el espejo en el que se tiene que mirar Unicaja, porque yo creo que todas las virtudes las expresó en esos 40 minutos.
Siempre.
Pero el problema es que podemos hacer un partido buenísimo el martes contra el Tofas Bursa y pasado mañana contra el Obradoiro, que luego llega el partido contra el Can de Murcia y hacer lo que hicimos en Burgos o lo que hicimos el otro día.
Vamos a valorar.
Exacto. Ese es el problema, la fiabilidad.
¿Qué se ha hecho en esos partidos? ¿Cuál ha sido el trabajo realizado por los jugadores en esos partidos? ¿Y cuál ha sido el trabajo de los jugadores realizado en los otros partidos? En esos partidos en los que te enfrentas a un equipo donde no hay que arengar a los jugadores, no hay que arengarlos, porque un jugador que juega contra el Valencia, que juega contra el Madrid y que juega contra el Barcelona, sabe que se juega su prestigio, se juega su bolsa del año que viene y su traspaso, etcétera, etcétera, etcétera. Se juega muchas cosas. Entonces, nosotros hemos visto eso mismo que ha dicho Adolfo antes, lo hemos visto realizado en esos partidos concretos que se han ganado, y se han ganado a Barcelona, incluso se le ha hecho perder la moral al Barcelona.
Pero un inciso, Alfonso, en lo que estás diciendo. Eso siempre se decía mucho de Unicaja, recuerdo el año de Repesa, porque cuando se firmaban a jugadores que no conocían la liga, ¿no? Que tenían más intensidad, dejémoslo así, más motivación cuando llegaba una Euroliga o llegaba una Eurocup, y luego pues se lo pasaban por el forro cuando venía un partido de la Liga C. Se lo hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? No, como no conoce la liga, pues no me fío y demás. Este año, de ese sentido, creo que solo es Elegar y Adams, los dos que no conocían la liga ACB previamente. Pues yo creo que tiene que tener intensidad todo en todos los partidos, ¿no?
Yo esa valoración no la hago.
Eso se ha dicho aquí de toda la vida.
Pero
¿eh?
Yo en mi vida...
En mi vida
hablaré...
Son complejos.
De, viene un jugador que no conoce la liga. Si viene un jugador que ha jugado en muchos países...
¿Cuánto? Alfonso, tú no has escuchado eso
jugar a esta liga y jugar
durante
a la liga
todos estos últimos... Bueno, perdón, y se me quedaba Tupán, que fue el que llegó el último. Tres de Unicaja que no conocían la liga.
Bueno, pero eso todo es... Todo eso es rollo. Todo eso rollo. Aquí...
Porque rollo, yo lo vengo escuchando rollo desde que era chico, ¿eh?
No, ahora, vamos a ver. Quizás sí hay un valor muy importante a poner en el tablero. Es que cuando yo dejo que mis jugadores jueguen solos, a echar casta a punta pala, porque ellos mismos son los que se motivan, como el caso del Valencia, como el caso del Baskonia.
O el último cuarto del domingo, ¿no?
Bueno, o el último cuarto del domingo. Los jugadores están jugando solos. Solos. Están jugando para ellos.
¿Y eso habla bien o mal del entrenador? Que
eso habla
solo.
De que lo que no hemos visto todavía es un equipo jugar en conjunto, en equipo, en que la circulación del balón sea concreta, se sepa a dónde va a ir cada pelota, los jugadores sepan moverse sin balón. Esto lo hace muy bien, muy bien. Lo suele hacer Tupán. Y Tupán, en cantidad de ocasiones, no recibe el balón. No recibe el balón. El balón circula por otro lado distinto cuando Tupán está de cara al aro, en su esquinita, preparado. Y digo, pero hombre, pero si está ahí Tupán, que un tirador que desde ahí podría tener un porcentaje altísimo. Pues no. Y bueno, y casos como eso, una cantidad de ellos. Todo eso es eso, lo que desde mi punto de vista, Pedro, tendría que corregir y organizar el entrenador. Yo no sé si realmente en los entrenamientos esto está así. Ahora, si está así y no se hace, entonces habrá que empezar a volver a los gritos, a echarle bronca a los tíos, a sentarlos y a no hablarles en inglés, a hablarles en español, para que tengan que estudiar español. O sea que esto es lo que yo digo. En principio, el sistema de juego, lo dijo José María al principio de temporada, lo vuelvo a repetir. Cuando jugamos contra el Manresa, dijo, ha tenido Luis 10 jugadores para entrenar. Y después dice que es que no, después el comentario que hizo fue que no habían venido los que estaban en el Mundial. Pero con esos 10 jugadores se podía haber ganado. Si se entrena a ganarle al Manresa, pues preparo mi partido contra el Manresa y me olvido de que vamos a jugar la Copa Andalucía ni nada. Entonces, esa es mi impresión. Y también te voy a decir otra cosa, esa es la última ya. Todos los que hemos entrenado, nos ha pasado que hemos alertado a nuestros jugadores del juego que tienen que hacer en los entrenamientos, que hemos llegado al campo, que hemos dicho 3 veces vamos para allá, y los tíos se han comido el balón. Y un día, sin saber por qué, hacen lo mismo y los tíos no se comen el balón. Pero después empieza a analizarlo y dice, pero puñeta, si soy el mismo. Pues nada, pues soy el mismo, pero estos jugadores míos no se comen el balón.
Pues vamos a ver el sábado que pasa con la visita de Obrador.
Espero que este equipo remonte, y sobre todo que remonte en su estructura de juego de ataque y también de juego de defensa. Cuidado,
que se nos cuelen dentro.
Que se nos cuelen dentro de la zona. Jugadores libres de marca, y que no haya ni siquiera ni una ayuda, y por lo tanto ese jugador que está dentro de la zona pasa el balón libremente a un tirador a 4 metros, yo es que me desespero. Yo creo que la defensa, hay veces que defendemos bien y hay veces que defendemos muy mal.
Oye, digo una cosa que me deja el partido frente al Fuenlabrada. Me deja el alma por los pies porque, hombre, no es que haya visto yo el Fuenlabrada durante toda la temporada. He visto cuenta gotas y tampoco los partidos muchas veces enteros. Se me caía el alma a los pies cada vez que veía a Francis Alonso sentado en el banquillo. Mañana es 3 de enero, pues. Mañana debería estar aquí Francis Alonso. A mí me parece increíble que estemos malgastando la cesión de un jugador sin que haga absolutamente nada más que entrenar en Fuenlabrada.
En el caso de Francis Alonso hay que ser muy prudente, como en el caso de Rubén Guerrero. Cuando los jugadores vuelven de la liga universitaria hay que darles tiempo para ponerles presión encima. Francis lo puede aguantar, Rubén también lo pueden aguantar, pero quizá para Francis era quizá mejor jugar en la liga LEB Oro. Puede jugar en ACB, por supuesto, pero quizá con un entrenador estilo Moncho Fernández del Obradoiro.
Sí.
O con Porfirio Fisac. Entonces, hay algunos clubes y algunos entrenadores que sus clubes les van a permitir, entre comillas, arriesgar un partido jugando con unos jugadores novatos.
Por eso te digo, Anice, que bueno, ya que se ha fallado en Fuenlabrada, si al final es tu patrimonio, tú tu patrimonio no puedes permitir que se vaya devaluando.
Yo ahí quiero puntualizar.
Añado algo rápidamente. Una de las cosas que comentó antes Alfonso es clave, ¿no? Uno de los problemas aquí en Málaga.
A mi efecto, ha sido joven, ha salido de una universidad americana, ha venido a jugar.
Ahí no podemos comparar, bueno, con todo el respeto a Nicés, que es una puñetera.
Pero
son épocas muy distintas.
Sí, no, pero a lo que vengo a referir. Si un jugador que acaba de salir de una universidad americana viene a un sitio para estar en el banquillo día tras día,
Que la ha salido de la misma situación.
Él salió de una universidad americana, vino a jugar aquí.
Que lo ha terminado.
Que sí, que va a terminar.
Vamos a escucharlo.
¿Tú no creerías que el jugador debería de salir de ahí, ya que es un diamante que tiene que
pulirse?
Primero hay que entender lo que está pasando en interno dentro del Club Baloncesto Fuenlabrada, ¿vale? Para mí no era el lugar idóneo para ceder a un jugador del talento, las características de Francisco Alonso. Obviamente en el Unicaja no se le podía tener porque había Abramovich, había
Jaime Adam, Jaime, un montón de gente.
Hay Josh Adams y Milosavljevic también en ese puesto de combo, jugador anotador, base organizador, ¿no? Entonces hay que saber elegir dónde voy a ceder el jugador. No solamente porque el AVE va directamente de Málaga a Madrid y vuelta y luego que haya estado con J. Cuspineira en selección, por ejemplo, ¿no? Francis Alonso es un jugador que aún se tiene que hacer. Francis Alonso es un jugador que ha tenido muy buenos años universitarios, pero cuando vuelve ya es la liga profesional. Entonces hay que elegir mucho mejor. Si el rendimiento, ha habido una lesión ahí y la forma de hacer la rehabilitación en Fuenlabrada en cuanto a Francis Alonso y no sé si era el tobillo o el...
Sí, el tobillo, no era el tobillo.
Exactamente. Y eso, ¿no? Tomar la decisión de traerle, hay que primero ir hacia atrás y saber que Francis Alonso, cuando terminó su época junior, se quería quedar en Málaga. Y que no se encontró la fórmula para que él se pudiera quedar. Y ahora él ha vuelto por decisión propia estar en el Unicaja. Y el acuerdo que se tuvo para que la primera prioridad fuese el Unicaja. Entonces, si Francis está ahí... Aquí, en Fuenlabrada, aquí no puede estar porque hay demasiados jugadores en ese puesto. Y hay que buscarle quizá otra salida. Mi preferencia era Porfirio Fisac o Moncho López Fernández en Obradoiro. Es lo que yo puedo decir. En cuanto al juego del Unicaja, a veces hay que sacudir un poco el tema y hacer algo drástico para buscar satisfacer a las expectativas que tenemos.
Pero
como
coincide
público
conmigo que si no juegas habrá que buscarle otro camino a la criatura, ¿no?
Lo que a Francis sí dice es no, porque hay que estar en interno. Yo no sé cómo le está llevando J. Cuspineira o Ferran López en la gestión de la situación de cada uno de los jugadores que hay ahí, pero evidentemente o por su lesión no se ha recuperado bien o por el ritmo de juego en ACB Francis aún no está totalmente acoplado.
Adolfo.
A ver, el caso de Francis. Ha habido un par de situaciones que han complicado muchísimo que juegue o no juegue minutos. La primera de ellas es la lesión que tiene. La lesión que tiene, que desde un primer momento no se trata bien en los servicios médicos de Fuenlabrada y terminen haciendo que el jugador venga a Málaga a tratarse. Eso ha parado muchísimo su adaptación a la Liga CB, porque hay que tener en cuenta que Francis Alonso comienza disputando minutos con Fuenlabrada, ¿vale? Si bien es cierto que por estilo de juego encaja mejor en otros equipos, sí que creo que no hay nadie en el baloncesto, más allá de su padre y de su hermano, que hayan apostado más por Francis Alonso que J. Cuspinera. Siempre, ¿eh? O sea, J. ha defendido y ha llevado a Francis a la selección y le ha dado galones y hasta el último segundo Cuspinera ha apostado por Francis Alonso. Y yo creo que era una unión lógica. El primer año de profesional, un club con una exigencia limitada, pues no era para nada una mala opción que Francis pues se encargara de tirar del carro. ¿Qué pasa? Pues que la adaptación que pudiera llevarlo a hacer jugar más minutos no se ha podido dar por los problemas físicos y que ahora la situación del Fuenlabrada es un tanto límite como para jugártela con un chaval de 20 años. A partir de ahí... las expectativas creadas en torno a Rubén y a Francis Alonso, y ya lo comentaba cuando se hablaba de que iban a venir, cuando firman finalmente, cuando hay que mantener los pies en el suelo. Vienen del baloncesto universitario, pero no del baloncesto universitario que vemos. Y me incluyo porque al final la atención que le presto al baloncesto universitario es a partir del mes de marzo, como hace todo el mundo. Y ahí lo que vemos son a las grandes estrellas, a esos grandes jugadores, pues que si no acaban en la NBA terminan siendo valores importantísimos en Europa porque son unos talentos indiscutibles. Pero estamos hablando ahí que son solo 64 universidades de las miles que hay compitiendo, dentro de las que entran tanto Sanford como UNCG.
Pero si yo, escúchame, no sé si me
explico. Emilio, voy a resumirlo. Son jugadores que están todavía verdes.
Exacto.
no son profesionales. Claro, si, Alfonso, si encima, Adolfo, en el caso de Franci, esa adaptación al profesionalismo se retrasa por sus problemas físicos, pues más complicado
si
lo tiene.
Lo he explicado perfectamente, entiendo perfectamente todo lo que estáis comentando. Yo lo que digo, que una vez que estás viendo que no está teniendo esa adaptación que a todos nos hubiera gustado, si al chico habrá que sacarlo de ahí y buscarle otro camino para adaptarlo. Simplemente eso. Yo no digo que se haya hecho la cesión con mala fe. Pues nos quedan 20 segundos.
Pues te contesto rápido. Esa gestión a nivel de club pienso que se está haciendo.
Bueno.
Pero a nivel de, o bien de dirección técnica, o bien de presidencia, o bien de lo que sea, pues no se parece prudente que venga el niño.
Las 4 de la tarde.
Por eso te dije el otro día
que nos vamos,
no lo verás aquí.
Muchas gracias, hasta luego.
Vale, Emilio.